Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado.
Hola familia Vida Abundante. Siempre antes de que finalice un año, tratamos de recibir de parte de nuestro Señor un texto bíblico que le dé norte a todo lo que se haga el año siguiente. El año pasado, en el 2019, entendimos que Jeremías capítulo 33, verso 6, marcaría el 2020. Siempre uso el concepto palabra profética con mucho cuidado, porque creo que el concepto ha sido un poco manoseado. Pero creo firmemente que este pasaje encierra una promesa para la iglesia, la cual quiero recordar en este fin de semana. Jeremías 33:6 dice: sin embargo, esto lo que implicaba es que hay atenuantes, es difícil, la situación va a apretar, vamos a sentir angustia. Sin embargo, a pesar de todo, a pesar de la pandemia, les voy a dar salud, los voy a curar, los voy a sanar, y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Imagínense qué palabra nos dio nuestro Señor para este año. Es impresionante. Este texto nosotros lo pusimos en el lobby, lo pintamos en el lobby y casi no pudimos disfrutarlo porque rápidamente al inicio del año tuvimos que trancar. Pero déjeme decirle algo. Este fuego de prueba es altamente depurador a la luz de lo que Dios habló a nuestro corazón de cómo teníamos que enfrentar este año. Así que en ese contexto se dio nuestra cumbre al final, el último fin de semana del mes de enero de este año. Y allí me tocó compartir acerca de la salud desde la perspectiva de Dios. Y quiero retomar este tema para este fin de semana porque creo que ahora en retrospectiva nos es muchísimo más fácil entenderlo. Y quiero ampararme en la historia de una mujer que realmente es impresionante. Su historia es una de esas historias dramáticas con la que nos es fácil para cada uno de nosotros identificarnos. Estoy en Marcos capítulo 5 y leo del verso 25. Dice: había entre la gente, entiéndase una multitud de miles, una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Hoy vamos a hablar de milagros de sanidad, milagros desde la perspectiva de salud divina. Ese es el concepto. Y quisiera que pudiéramos notar cómo la historia de esta mujer, que es una historia de crisis como la que estamos viviendo, es absolutamente vinculante con cada uno de nosotros. Prácticamente una descripción del tiempo COVID. Vea la situación de esta mujer. Crisis de salud. Está débil, está anémica, está pálida, está delgada, está demacrada. También, aparejado a esto, hay una crisis de fe. Según la ley judía, ella ceremonialmente era impura, declarada impropia para participar de cualquier actividad de corte religioso. Sesgada del templo, sesgada de la sinagoga, de cualquier fiesta de corte religioso. Al mismo tiempo, esto produjo una crisis familiar y social. Tome nota, la descripción es impresionantemente parecido a lo nuestro. Una crisis familiar y social. Ella, por su condición, no debería tocar a nadie, nadie debería tocarla a ella, incluyendo a su propia familia. Evadida por todos, vivía en aislamiento, soledad, rechazo y con sensaciones de repulsión de parte de todos. Esto produjo otra crisis emocional. Usted lo puede ver en su bosquejo. Soledad, depresión, tristeza, frustración, desespero. Y por último, para coronar, como decimos acá en Costa Rica, para ponerle una fresa arriba al pastel, crisis financiera. Había sido defraudada, lo perdió todo y ahora estaba en literal bancarrota. Así que oramos y le pedimos a Dios que nos enseñe a navegar una vez más por la vida, tomando de las herramientas que Él nos ha otorgado. Señor, bendecimos una vez más tu nombre, tu palabra, y oramos para que tu espíritu guíe, Señor, este espacio. Queremos aprender a vivir a la manera de Dios. Queremos entender que el Dios sobrenatural nos da regalos de milagro, cosas que son realmente impresionantes para nosotros. Enséñanos a vivir en esa dimensión, los pies puestos en la tierra, pero el corazón pegado al cielo. Que así sea por Jesucristo. Quisiera desarrollar este tema a partir de tres conceptos. Uno de ellos es la crisis y la fe. Las crisis y cómo son un terreno muy particular, muy valioso para que Dios haga cosas. Dice que esta mujer ya vimos su crisis. Es una crisis de fe, una crisis social, una crisis familiar, una crisis económica, una situación de desesperación absoluta. Cuando oyó hablar de Jesús, dice la palabra que la fe se nutre de oír acerca de Dios. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás. Otro evangelio narra que le tocó el borde del manto, venía a rastras entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, vea cómo la fe tiene una serie de elementos que la alimenta. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Oyó hablar de Cristo. Ya iba a dejar de ser el personaje famoso del momento y ahora yo quiero que tenga que ver algo directamente conmigo, personal. Cada problema es una oportunidad para el poder de Dios. Cada día encontraremos innumerables oportunidades y estas estarán escondidas en terribles problemas. Y puedo oír, que lo que hizo con aquel, lo que hizo con aquella, eso es lo que dice la palabra y yo necesito que eso sea traído a mi vida. Alrededor de Jesús siempre hay muchas motivaciones, muchas, variadas. El curioso, como decimos los ticos, el pelotero, el que anda buscando lo espectacular, normalmente algo en común, ningún impacto de Dios. El religioso. La iglesia, que es la llamada a ser un factor de sanidad, con eso será el último punto, pero está llamada a estimular la fe, no afligirla. Señalamos a Jesús antes que cualquier otra cosa. Esta mujer no pensó en Pedro, no pensó en Tomás, no pensó en Juan, no pensó en Bartolomé. Pensó en Jesús. Judas no es mi tema, mi tema es Cristo. Entonces tuvo una fe enfocada. Este bosquejo usted lo tiene a disposición, una fe enfocada. Escuchó acerca de Jesús y esto le despertó la esperanza. Quiero un milagro, necesito una fe también humilde. No orgullosa, no jactanciosa, no prepotente, no materialista. Eso dio paso a otro rasgo característico de la fe de esta mujer. Fue agresiva. La fe verdadera es agresiva, no es pasiva, no es tiesa, no es almidonada, es agresiva, rayando prácticamente en lo violento. Esto lo produce la desesperación. La hizo actuar de una manera desafiante. Ella tuvo una fe valiente. La fe verdadera no es cobarde. La fe verdadera no es medrosa. El precio de sus acciones le pudo haber costado la vida porque era castigada con muerte por lapidación lo que ella hizo. Teniendo flujo de sangre, tocar a mucha gente y particularmente a Jesús. Y tuvo una fe activa. No fue una fe de deseos, de intenciones. Me gustaría algún día, voy a ver si acaso. Es una fe real, activa y dinámica. Pensó, dijo, hizo. Billy Graham solía decir: sin nubes oscuras en nuestra vida, nunca conoceríamos la alegría del sol. Cada problema es una oportunidad para poder saborear y encontrarnos con Dios y su poder. De toda la multitud, y sigue pasando lo mismo hoy, de los miles y miles y miles, solo una. Ella es uno entre mil que extrajo la gracia y el poder de Dios. Hay momentos en que somos llevados así. Nuestra oración en tono cambia de una manera dramática. Estábamos jóvenes, mi esposa y yo, nuestros hijos pequeños, y de un momento a otro, mi esposa empieza a perder peso. No sé cómo le va a otras mujeres, pero en mi caso, la veo contenta porque está feliz, porque está perdiendo peso. Y no es que estaba ella de alguna manera gruesa, pero empieza a perder peso sin hacer nada. Y empieza a perder casi que por semana, era demasiado notorio. Fuimos al médico porque ya empieza a sentirse débil y se le encontró un problema de tiroides fuerte, serio, complicado. El doctor nos hizo saber que no era una cosa pequeña y que debía haber algunos más exámenes, pero seguramente habría que tener una operación. Ya para ese momento, Giselle desarrolló un bulto a un lado del cuello. Así que recuerdo que en aquel momento me preocupé muchísimo y estábamos un día ya acostados para dormirnos y le dije: voy a orar por ti, voy a orar. Ya para ese momento su delgadez era más que preocupante. Así que le puse la mano en la parte donde ella tiene su bulto y empiezo a orar. Empiezo a pedirle a Dios. Empiezo a orar desde la angustia de un esposo por la mujer que ama, por mi compañera de vida, por mi esposa. Inmediatamente ella se queda dormida. Eso me había pasado muchas veces cuando predico, pero no cuando oraba por alguien. Y de un momento a otro empieza a ocurrir algo que yo me doy cuenta de que ahí está pasando algo sobrenatural, como si se hubiera activado un Alka-Seltzer allá adentro, una de esas efervescencias. Yo sentía el burbujeo allá adentro y empiezo a sentir que Dios estaba operando de una manera impresionante, extraordinaria. Así que oro, termino de orar, Giselle profundamente dormida. La mañana siguiente yo me despierto como con la inquietud, la estoy viendo, le pregunto: ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y ella me dice: me siento muy bien, no tiene bulto. Fue un momento extraordinario. Fuimos al médico, el médico nos decía: no sé qué ocurrió, ayer estaba mal de la tiroides y hoy no tiene nada. No tiene absolutamente nada. He orado muchas veces por alguien y no pasó nada. En aquella oportunidad ocurrió. Estamos hablando de milagros de salud que en primer lugar empiezan a generarse a partir de las crisis, de los momentos cruciales de nuestra vida. Esto nos lleva al segundo concepto. Cuando alguien, y quiero ir tratando de marcar el paso a donde creo que Dios desde el año pasado y a inicios de este año estuvo hablándonos por su palabra. Tenemos la necesidad de entender siempre quién es la fuente de la salud y qué son los medios. La fuente de la salud siempre es Dios. Y los medios que utiliza son sumamente variados. Verso 30, al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Es una palabra que utiliza el griego de manera muy particular. Los diccionarios casi que la describen de una manera explosiva. Así que se volvió hacia la gente y le preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? Responden sus discípulos: la gente te está apretando. Y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado? Ahí hay una discusión. Ellos no logran entender como nosotros. No pocas veces quedamos lejos del significado en profundidad de lo que Jesús está enseñando. Aquí es importante recordar que cualquier cosa que quiera ocupar el lugar que solo a Cristo debe ocupar, a eso se le llama idolatría en la Biblia. Y que cuando yo no soy capaz de ubicarme en el plan de Dios, en su papel para conmigo, entonces saboteo su proyecto. No pocas veces en el mundo evangélico, que es crítico de las idolatrías, somos miopes para darnos cuenta de cuán idólatras podemos ser, porque le otorgamos a alguien el lugar que solo Dios debe tener. Aquella persona en una cruzada de sanidad y milagros donde yo trabajaba como mujer hace 1000 años estaba ahí y la gente quería tocar al predicador. Déjeme tocarlo. Yo estaba ahí en palco viendo aquella cosa tan absolutamente errada. Los ojos estaban puestos en el lugar incorrecto. El manto que tocó la mujer no era la fuente. Tampoco lo es el aceite por ungido que le quieran llamar. Aún, escúcheme, camino de puntillas acá, no por miedo, sino porque no quiero ser malinterpretado. Aún la valiosa oración solo es el vehículo que me lleva a la fuente de poder. La gente dice: la oración tiene poder. No, el que tiene poder es Dios. Y la oración me lleva a la fuente del poder. Y cuando yo no soy capaz de entender la diferencia entre el cable y la electricidad, me meto en problemas serios porque me vuelvo alguien que se agarra de algo sin poder obtener resultados. Los medios son importantes, los sistemas son importantes. Los líderes son importantes, los libros enriquecedores, las canciones inspiradoras, los consejos aclarantes del sendero, las estrategias nos permiten caminar de una manera más planeada. Pero el medio favorito, el cable favorito es la gente. Son las personas, pero no somos la fuente. No es el cable una vez más. Es la electricidad, es solo la gracia y el poder lo que es capaz de darle sentido a todo, a una oración, a un propósito. Le da sentido, hace que algo funcione. Nuestra vida entonces, y empiezo a perfilar el último de los conceptos, debe ser el medio para que alguien reciba el 2:20 de Dios. Uno de los textos que estudié para poder hablar de esto es Santiago capítulo 5, la iglesia avanzado en años, quien está escribiendo conoció a Cristo allá en el taller de carpintería porque la Biblia nos enseña que eran hermanos. Y Santiago escribió: ¿está alguien enfermo entre ustedes? Llame a un hermano mayor de la comunidad. Entiéndase, alguien por quien siento respeto por su fe y testimonio. Él, ella orará por ti y te va a ungir con aceite. En ese contexto, hay que quitarle esa parte mística, la parte espiritual es la oración y la parte práctica es la unción. Esa unción con aceite era para las heridas. Era lo que hizo allá en Lucas 10 el buen samaritano con el asaltado. Lo desinfectó con vino y luego le echó aceite para curar sus heridas. Y luego dice Santiago, cuando armoniza la parte espiritual con la parte natural, no hay pelea, no hay tensión. Escúcheme, ninguna. Santiago, que es un heraldo del pragmatismo en la fe, lo que está señalando allí es que oramos y actuamos de una manera equilibrada y correcta. Y luego entra una parte importante, dice Santiago. Si debe confesar que ha sido un mal administrador de su cuerpo, Santiago es directo. Si ha pecado y es un contexto inmediato de salud física, si está siendo un mal administrador de su cuerpo, si está tomando licor de una manera excesiva, estás emborrachando, si come como si fuera a acabarse el pan del mundo, si está comiendo de manera glotona, si es alguien que no está siendo responsable en cuidar su salud y cuidar la de los demás, entonces que confiese su falta, se arrepienta para que pueda recuperar la salud que Dios quiere que este hombre tenga. Necesitamos ser gente disciplinada, responsable. Yo apenas era un muchacho, era un joven, tenía 19 años, había sido llamado a la selección mayor de mi país, estaba en un momento extraordinario. El entrenador Moyano Reina me escribió que quería que fuera parte de la selección, primero la olímpica que iba para Rusia y que fuera parte de la selección mayor. Muchacho, es mi primer año en primera división, estoy efervescente, estoy teniendo un muy buen año como atleta en ese tiempo y se me lesiona una rodilla. Se me hace una distensión, tengo un tubo de yeso y llega el entrenador a mi casa. Estábamos de cara a los dos últimos juegos, la final del año 79. Espero no equivocarme de año. Y estaba ahí y en eso llega mi entrenador. Ricardo, yo te necesito. Ricardo, qué problema, yo contaba contigo. Y él no me dijo que me quitara el yeso. Pero cuando él salió por la puerta, yo metí el pie en la pila de lavar ropa y empecé a echarle agua y como pude me volé el yeso. Joven, impetuoso, loco, al día siguiente estaba entrenando y jugué el primer partido de la final, mucho dolor, bajo rendimiento, por supuesto. Y en el segundo partido solo aguanté como 10 minutos. La rodilla se me hizo para todo lado y quedé mal. Hoy han pasado muchos años de eso. Hoy esta rodilla es de titanio, es un reemplazo de aquí a aquí. ¿Por qué pasó eso? Por irresponsable. Por irresponsable. Yo no puedo echarle la culpa a nadie, puedo narrar lo que pasó. Tiempos como este exigen de nosotros que seamos absolutamente responsables por nosotros y por los demás, por las demás personas. Y por último, me lleva al último concepto, que creo que es el enfoque que Dios estaba esperando darnos, que entendiéramos y que en su momento no asumíamos. Todo mensaje debe tener un propósito definido. Este es: Dios espera que usted y yo seamos factores de salud ambulantes en todo lugar que estemos. Yo creo que la palabra que Dios nos dio en Jeremías 33:6 y lo que hablábamos en la cumbre de liderazgo, el desafío era que fuésemos hombres y mujeres factores de salud donde quiera que vayamos, que asumiéramos el reto que Jesús nos estaba dando. 32 de Marcos 5. Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Escuche: hija, sanador, tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús: vete en paz. ¿Para dónde? El primer lugar, para su casa. Y queda sana de tu aflicción. ¿Por qué Jesús paró? Pudo haber seguido. Él viene de un sitio y va para la casa de Jairo. Él va con un trabajo, con una meta, con una encomienda. Esto de alguna manera es solo una interrupción en el camino. ¿Por qué paró y preguntó? ¿Por qué tomó tiempo para estar con esta mujer? ¿Qué era lo que quería hacer? Y aquí le vuelvo a lanzar el reto a partir de una pregunta. ¿Somos factores de salud, de aceptación, de liberación, de paz, de dignidad? Es una tragedia cuando alguno de nosotros, en vez de ser alguien, y este es un concepto correcto, nutritivo, o sea, que alimento la vida de los demás, que soy capaz de nutrir de vitaminas que le den vida a alguien. Dios quiere usarte para eso y a mí también. Quiere usarnos para esto. La pregunta aquí es más cruda. ¿Soy alguien tóxico? ¿Soy una persona tóxica? ¿Qué es esto? Es alguien que hace daño. Es alguien que envenena, que enferma, que deprime, que culpa, que entristece, que violenta, que saquea. ¿O soy alguien nutritivo? Sé que esto se va a prestar seguro en casa para que alguien se ríe. Seguro le está agarrando el cachete a su esposa diciéndole nutritiva. Es un término correcto. Es alguien que por su manera de vivir, su manera de hablar, su manera de actuar, levanta, cura, anima, fortalece, inspira y sana a los demás. Como decíamos en enero de este año, Jesús utilizó la palabra soso, S-O-Z-O, es usada para sanidad integral. Jesús nunca quiso solo curar un cuerpo. Sanaba integralmente a la gente. En su espíritu, por el perdón, la sanaba de una manera extraordinaria mentalmente. ¿Recuerda todas las crisis de esta mujer? Él viene para curarla desde las entrañas, de la médula hacia afuera. En su espíritu, en su alma, llegando hasta lo más profundo de su ser, describe la restauración de una vida entera. Jesús detuvo todo porque él sabía que ella necesitaba más. Hoy la gente lo que no quiere tener es solo un virus. Dios no solo quiere curarme, cuidarme, sino sanarme integralmente. Sabía que si la dejaba ir, regresaría a casa incompleta. Ella necesitaba que su corazón, su mente, su espíritu fuera restaurado, no solo su cuerpo físico. Hija, la única vez que Jesús se dirigió a alguien así, hija, a ella. Es una palabra que habla de amor y de cuidado. Hija es una palabra que habla de ternura, de misericordia, de gracia. Ella no solamente era alguna mujer, para Jesús era su hija, su preciosa hija, una que debía recibir lo mejor que el cielo pudiera dar. Siempre que Jesús actúa en la vida de una persona, allí hay transformación integral. Absolutamente. Eva, que es familia de mi familia, esposo de mi hija Israel, esa es su sobrina Eva. Ella es una niña luchadora. Puede ver su mano, puede ver la mano de mamá ahí y la manita de esta niña. ¿Sabe de cuánto nació? 6 meses nació. 6 meses. Casi ninguna posibilidad de vida de Eva. 6 meses. Pesó menos de 1 kilo. Una cosa impresionante. Toda la familia orando desde que supimos. Todos orando, pidiéndole al Señor, dale vida, dale fuerza, Señor. Luchó 82 días en el hospital. 82 días. Y orábamos por su fotografía. Llamábamos a la familia diciéndole, vamos, estamos orando. Toda mucha gente pidiéndole a Dios. Hoy ya tiene 2 meses y medio en la casa. Ella es una luchadora, se llama Eva. Es una luchadora. ¿Sabe qué me recuerda esto? Que nosotros somos lanzados a esta tierra enfermos. Ya. Débiles, prematuros, frágiles. Vamos caminando por la vida en deuda, en pedazos. Lo que pasa es que la sociedad no se da cuenta porque le rinde un culto al cuerpo hoy. Ahí solo los Adonis y las Barbies son los que valen, pero la enfermedad del ser humano va muchísimo más allá. Es integral y por eso vino Jesús y por eso se detuvo, porque sabía que ella se había llevado una salud limitada hasta aquí. Y le dijo, váyase para la casa en ese contexto, porque en Marcos 5 hay otro señor al que lo manda para su casa. Vaya y cuéntele a su familia las maravillas que Dios ha hecho con usted. Maravilloso. Así somos nosotros, como Eva, débiles, luchando, frágiles. Y Jesús quiere sanarme de manera integral, absolutamente. Ya puedes regresar a casa, concluyo. Sanada de adentro hacia afuera. El quebranto, la amargura, el dolor y el sufrimiento se han ido. Tu mente tiene que estar clara, su espíritu tiene que estar lleno de vida. Los ojos le volvieron a brillar. El gozo de vivir ha sido restaurado. Ahora tiene luz en el corazón, en su mente y en su alma. Volvió a brillar más fuerte que nunca. Por eso, este tiempo duro, el Señor nos dijo, sin embargo, en medio de todo, te voy a curar, te voy a sanar, te voy a dar salud y voy a hacer que disfrutes de plenitud. Mire, no sé usted, yo agarro eso y me lo quiero tragar hasta la médula, porque sé que el fuego de prueba que hay es depurador para todo el mundo, para la iglesia, para los cristianos de manera particular. Debo aceptar el desafío, entonces, y quiero invitarlo a que lo haga así, a ser un factor de sanidad. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ser un factor de salud en medio de un mundo enfermo, aterrorizado, amedrentado, irresponsable? ¿Qué significa? Que entiendo que algunas interrupciones realmente eran una cita de Dios. Entiendo que Dios tiene más para mí y para usted de lo que imaginábamos. Dios tiene más y nosotros nos hemos contentado con demasiado poco de Dios. Entiendo que el alcance de nuestra acción ministerial llegará más lejos de lo que jamás imaginábamos. Eso lo entiendo. Y entiendo otra cosa, que este es un momento en que la gracia de lo sobrenatural dejará de ser tan lejano. Concluyo con un texto. Verso 36 es el mix entre esta mujer y Jairo en la interrupción. Dice la palabra, sin hacer caso de la noticia. Y me detenía sin hacer caso de la noticia. De vez en cuando ayuno noticias. Es mi deber estar enterado de lo que está aconteciendo en Costa Rica y en el mundo, igual que con usted. Pero ¿sabe algo? Me he encontrado intoxicado de noticias. Y antes de que pese más la mala noticia, trato de nutrir mi vida con la buena noticia de Dios, de que Él vino para curarme, para sanarme, para llevarme a casa de vuelta, para mostrar el sendero. Pero Él vino particularmente también para convertirme y convertirte en un factor de sanidad ambulante. Que alguien te vea, me vea como un hermano, una hermana mayor a quien puede acudir para que ores y para que acompañes. Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, y es mi deber agarrar ese pasaje y lanzárselo al alma suya, así como la mía. No tengas miedo. Los tiempos que vivimos son aterrorizantes. No tengas miedo. Cree, cree solamente. Cree. La iglesia tiene una labor fundamental en tiempos como este. Antes de dejarse llevar por cualquier tipo de presión, es aprovechar las oportunidades que Dios nos está dando para señalar a Jesucristo, el Señor sanador, y aceptar los retos que Él tiene para nosotros de poder llevar adelante su reino, su palabra. Es tiempo de orar. Le invito a que me acompañe en una oración. Nos encomendamos a nuestro Señor. Padre, en este momento, agradecidos porque el Dios del cielo vino a esta tierra oscura, aterrorizante, dolorosa. Como dice tu palabra, donde las tinieblas se han esparcido al punto que dices que el mundo entero está bajo el maligno, pero aquella luz verdadera llegó a esta tierra en la persona de Jesucristo. Y por eso en este momento, Señor, venimos a pedirte, ayúdanos, guíanos, Señor. Permítenos entender cuál es tu propósito para con nosotros. Aquella mujer que fue sanada y restaurada había de convertirse en un factor de salud ambulante. Creo que ese es el reto de cada uno de aquellas y de aquellos hombres y mujeres que nos hemos encontrado contigo y nos has tocado con tu salud, con tu gracia integral. Y venimos a suplicarte, Señor, en medio de este mundo enfermo, en medio de este mundo aterrorizado, permítenos caminar trayendo una palabra de fe, de esperanza, de salud, de ánimo, de vigor. Vengo a pedírtelo, Señor. Vengo a rogarte, Padre, que esas palabras se incrusten en nuestro corazón. Sin hacer caso de la noticia. No es que no había noticia, la hay, pero la mala noticia no me determina. No voy a permitir que me invada el desánimo, el horror, el terror. No puedo permitirlo. Es una lucha diaria. Prefiero escuchar a Dios con su buena noticia. No tengas miedo. Cree. que el buen pastor nos va a ayudar a caminar por el sendero correcto. Así que en este momento, Señor, toma un instante, porque hay alguien enfermo mirando la reunión que hoy nos convoca, y toma un instante, Señor, para recordar que en Jesucristo hay salud integral. Y te pido, Señor, que conforme a tu gracia y a tu poder, en un momento como este tengas una manifestación de salud en la vida de alguien que lo ocupa. Esa es nuestra historia. Y vengo a rogarte, Señor, por Cristo, que este sea un fin de semana donde muchos de nosotros aceptemos el reto de caminar por esta tierra como factores de salud. Esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea, Padre. Amén y amén. Familia Vida Abundante, como solemos decir, amparados en el último capítulo de Malaquías, volverá a amanecer sin duda alguna. Para adelante con fe y ánimo. Chao.
Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.